El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos estado hablando y seguiremos hablando todavía en algunos programas sobre el cuarto mandamiento y veíamos los deberes de los hijos hacia los padres, los deberes de los padres hacia los hijos, la educación en la fe por parte de los cristianos hacia sus hijos y en el último programa nos centrábamos en si los vínculos familiares son un bien absoluto. Veíamos que no, que hay algo todavía más importante que es el reino de Dios. La voluntad de Dios es más importante que la voluntad de los padres y cuando hay un conflicto entre, por ejemplo, una persona que en un ambiente familiar no religioso se convierte en católico, a lo mejor topa con ciertas dificultades y confronta. En este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Obedecer a los padres o obedecer a Dios? Pues como dice los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre dejando claro que no obedecer en todo no significa ni mucho menos que haya que dejar de honrar, de respetar y desde luego de amar a la propia familia. En este contexto, recuerdo que en uno de los programas hablaba sobre si se puede ser amigo de los hijos y la respuesta era que no, se debe ser amigo, un padre debe ser padre y nunca debe perder su autoridad. En los tiempos que corren, hablar de autoridad está mal visto porque se entiende mal la idea de autoridad. Cuando hablamos de que los niños necesitan tener una autoridad en la familia, no me refiero al autoritarismo donde la prioridad es anular la personalidad de los hijos o se persigue la obediencia por sentir que se tiene poder sobre ellos, lejos de querer su bien o de mejorarlos. Donde no se consigue el autodominio del niño, sino la sumisión, y donde nunca hay espacio para negociar, ya que hay edades como la adolescencia en las que a veces hay que negociar, la autoridad bien entendida es una manifestación de amor y una forma de servicio. Sin el ejercicio de la autoridad no se puede educar. Los niños al nacer, si se les excluyera de la atención y cuidado de un adulto, no podrían sobrevivir. Necesitan una figura que les ofrezca amor, cariño y cuidado para desarrollarse como personas. A los niños les da especial seguridad que sus padres les vayan marcando la ruta a seguir y los límites que no pueden traspasar. Al principio de su vida pueden no entender por qué motivos se les marcan esos límites, pero ellos sencillamente se sienten seguros y felices porque saben que sus padres, de manera conjunta y complementaria, les van a enseñar el camino que han de seguir. Es muy importante, esto es fundamental en la relación de los padres entre ellos con respecto a sus hijos, que los niños no vean grietas en la relación de autoridad de sus padres. Tienen que tener claro desde el principio que sus padres, papá y mamá, están en el mismo equipo y que lo que dice uno, el otro lo apoya y defiende. En el caso en el que ocurra que padre y madre no estén de acuerdo en algo, es necesario que lo habléis a solas, sin que estén presentes vuestros hijos, porque de lo contrario encontrarán una rendija por la que meterse y conseguir lo que ellos quieren. Los padres deben aumentar el prestigio mutuo delante de los hijos, a los que ayuda mucho a tener certeza de que papá y mamá van siempre en la misma dirección. La mejor manera de tener una sana autoridad con los hijos es que os vean luchar y exigiros a vosotros mismos antes de exigir a los demás. La autoestima de los hijos pasa por la contemplación del modelo de los padres en cuanto ejemplo de crecimiento personal y espiritual. Si vuestros hijos ven que vosotros también os equivocáis y rectificáis, que caéis y os levantáis, cuando a ellos les ocurra eso, no se sentirán derrumbados porque les vendrá a la cabeza ese momento en el que aprendieron que su padre y su madre también supieron rectificar y levantarse. Siempre con buen humor, optimismo y confianza, la exigencia, la autoridad se llevará de una forma más ligera, tanto para los hijos como para los padres. Hay que aprender a reírse de uno mismo y de la vida y no darle importancia a las cosas que no la tienen. Elegir las batallas en las que queréis luchar será siempre un factor clave en la educación de los hijos. Pero hay que saber mandar, hay que saber tener autoridad. ¿Cómo? Haciendo que vuestra exigencia sea coherente y constante. No se puede decir una cosa y hacer otra, o decir una cosa hoy y mañana otra, porque eso genera desorientación. De ahí que sea muy, muy fundamental tener objetivos claros y compartidos, dando sobre todo ejemplo de lucha personal, de fortaleza y de deseo en crecer, teniendo claro que ambos, el padre y la madre, son modelos de autoridad, proponiendo a los hijos reglas que sean conocidas, claramente discernidas y dialogadas en aras a conseguir el objetivo que los padres pretenden, y también tener flexibilidad para dar tiempo a los niños a que aprendan las pautas. La exigencia a la hora de ejercer la autoridad debe ser adecuada a cada edad. Tanto padres como hijos han de saber cuáles son las consecuencias de no obedecer, y todo esto hecho siempre desde la confianza. Hay que confiar en los hijos, porque esto es clave para fomentar una sana autoestima y para promover también la confianza, dejando claro que el amor no está supeditado a la obediencia, que el amor es incondicional, pero que la obediencia es necesaria para que el niño pueda crecer. Hoy vamos a continuar hablando de la familia, pero desde la perspectiva de la autoridad, y luego daremos un salto dentro de este cuarto mandamiento de honrar padre y madre desde el ámbito familiar al ámbito civil. Vamos a prestar nuestro oído ahora al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe a través de esta hora de programa que nos espera y también a lo largo de toda nuestra vida. Invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu,
Señor, hazme comprender que el valor supremo de la vida es el amor y que debo tratar siempre con amor al prójimo. No permitas que mis gestos no estén impregnados de amor, para que lo que haga no se quede en algo vacío, superficial y vano. Hazme comprender, Señor, que toda autoridad ejercida sin amor, respeto y cariño no es más que tiranía, y tú nunca te comportaste así. Ayúdame a ejercer siempre mi situación de autoridad habilitando al otro, haciéndole sentir bien, beneficiando su camino de libertad, respetando su dignidad, propiciando sus capacidades, favoreciendo sus valores y virtudes y siempre beneficiando el bien común. Hazme ver, Señor, tú que siempre ejerciste la autoridad sobre los demás, que debo ejercerla también para llevarla a la confianza, al diálogo, al encuentro. No utilizaste nunca la vanidad ni la ventaja, antes al contrario, tus gestos estuvieron siempre dirigidos hacia lo eterno, hacia el Padre. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sepa acercarme al Evangelio y aprender de ti para ejercer mi autoridad, rebajando mis egos, mi dureza de corazón, mi vanagloria, con actitudes que sumen, que enriquezcan, que ayuden, que abran puertas, que animen a vivir en una dimensión de amor pleno, de libertad cierta y de paz generosa. Concédeme la gracia de imponer en mi vida el poder del amor.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. El tema de hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2234 al 2237 y resumido en el 2254. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 463 del compendio del Catecismo. Número 463. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? En los distintos ámbitos de la sociedad civil, la autoridad se ejerce siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad. Cada cual, en el ejercicio de la autoridad, debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio, y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Hoy en día nos enfrentamos ante un reto y es el de comprender bien lo que significa la palabra autoridad. Algunos creen que por la sencilla razón de que llevan un uniforme, ostentan una credencial u ocupan un cargo jerárquico, tienen autoridad. Sin embargo, en muchos casos se ejerce una extraña forma de autoritarismo. Se han vivido a lo largo de la historia en lugares distintos del mundo dictaduras y aunque algunos políticos no quieren que se denomine de esta manera ciertos periodos históricos, evidentemente hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero la dictadura es una forma de ejercer el autoritarismo, no la autoridad. Y este problema ocurre también dentro de la Iglesia. Quizá hoy en día adolecemos de carencia de liderazgo, aunque es verdad que existen dignas excepciones a esta crisis de autoridad de liderazgo. Sin embargo, hay quien confunde el liderazgo con el autoritarismo. Y son dos cosas distintas. Hay una falta de conocimiento de lo que significa la palabra autoridad y de cómo ésta se ejerce. Dice el profeta Isaías capítulo 40 versículo 20, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y este versículo que habla de cómo se ejerce el pastoreo, es muy bonito porque refleja una característica que debe poseer un auténtico líder. Algunas de las particularidades que caracterizan a nuestros líderes son sus reacciones en ocasiones fuertes y reacias, y piensan que aquí se hace lo que digo yo porque Dios me habla solamente a mí, y si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta y te puedes marchar. Estas expresiones fuertes en ocasiones han herido y alejado a más de un creyente, han herido y han erosionado, han estropeado las relaciones entre padres e hijos. Por eso es necesario comprender el corazón del padre que dice acerca de los pastores: pastoreará suavemente a las ovejas recién nacidas. La verdadera autoridad sirve para desarrollar al máximo el potencial de aquellos que están bajo esa autoridad. Lo que se dice sobre la autoridad hay que aplicarlo, como plantea la pregunta de hoy del compendio del catecismo, a la sociedad civil, pero habla de los distintos ámbitos. Es decir, que hay que pensar en los políticos, los dirigentes, los gobernantes, también hay que pensar en los líderes religiosos, es decir, los obispos, los párrocos y los sacerdotes en general, y aquellos que están revestidos de alguna autoridad de la Iglesia, y hay que pensar también en la propia familia. Y si tienes empleados, porque diriges una empresa o eres encargado de algún sector dentro de tu empresa, también hay que aplicar estos criterios. Por lo tanto, la autoridad, sea en el ámbito que sea, conlleva la responsabilidad de ver el potencial que hay en aquellos que están bajo tu supervisión y descubrir de qué manera los puedes ayudar para desarrollarse al máximo. Es un privilegio y es una responsabilidad ver también cómo las personas que están alrededor tienen una misión en esta función de liderar. No es responsabilidad de quien tiene autoridad idear estrategias para sujetar la creatividad de las personas que tiene bajo su cargo. La verdadera autoridad sirve para desarrollar. El líder, el que ejerce la autoridad, debe corresponder con amor y descubrir que es un gran privilegio poder ayudar a los demás a encontrar y desarrollar los dones y capacidades que poseen y brindarles la oportunidad para que lo hagan al máximo. Hay quien está demasiado preocupado en sus propios asuntos y en lugar de ayudar a desarrollar el potencial de otros, lo que quieren es que todos colaboren en desarrollar el suyo. Todo se centra en una sola persona. Sin embargo, quien así ejerce la autoridad no la ejerce bien y tiene un corto futuro, porque si todo se centra en ti, cuando tú desaparezcas o falles o te equivoques, todo se acaba. A veces ocurre que hay personas que desarrollan una gran obra y pasado el tiempo, cuando se hacen mayores, se les pregunta quién será su sucesor y a veces no existe tal sucesor porque uno se ha erigido a sí mismo en el centro de la obra. Por eso es importante que si queremos que una tarea perdure en el tiempo, una tarea evangelizadora, una tarea educadora, una familia, hay que formar líderes, porque si no, tan pronto desaparece la personalidad de un individuo concreto, desaparece todo. No estamos en este mundo para edificar un imperio personal, sino para edificar el único reino que vale la pena construir, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Leí una vez una anécdota que me hizo mucha gracia y me pareció de gran enseñanza, y es que había un turista que iba visitando una ciudad haciendo esfuerzos para obtener la mayor información en el menor tiempo posible con el propósito de conocerla bien, esa ciudad. Y mientras caminaba, se detuvo en un lugar en concreto y a uno que pasaba por ahí le preguntó: ¿nació aquí algún líder famoso? Y el transeúnte le respondió: no, aquí solamente nacen bebés. Parece ser que ningún líder nació como tal. Todos necesitaron recibir información y preparación para serlo. La estimulación de esas habilidades desarrolló esas características de liderazgo. Para ejercer la verdadera autoridad y desarrollar el potencial de aquellos que están bajo tu autoridad, debes considerar los aspectos que vamos a ver ahora. En primer lugar, hay que permitir que los líderes tomen decisiones. Hay que permitir, hay que crear un ambiente en el que se pueda ejercer con libertad aquellos aspectos que permitan desarrollar. Una vida fructífera no es resultado del azar, sino de decisiones acertadas. Hay que enseñar la verdadera importancia de reflexionar, orar y aprovechar las oportunidades que Dios nos pone delante para crecer espiritualmente, intelectualmente, socialmente y de esta manera ser líderes. Hay que animar a tomar decisiones. Al hacerlo, estarás enseñando a depender de Dios y no de ti. Si no permites que aquellos que están bajo tu autoridad tomen sus propias decisiones, ¿cómo van a discernir cuál es la voluntad de Dios? Si imponemos nuestra voz y no dejamos que se escuche la voz de Dios, si imponemos nuestro autoritarismo en vez de educar en la toma de decisiones, es muy difícil que alguien descubra su vocación. Y esto hay que hacerlo definiendo las líneas generales. Esto significa que, aunque permites que tomen decisiones libremente, tú les marcas o les orientas en el modo en que esas decisiones deben ser tomadas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo que tienen que buscar? Por poner algún ejemplo bíblico, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, vemos cómo Jesucristo define las líneas generales a los 70 que van a ser enviados. Les dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, primero decid paz a esta casa. Jesús no va detrás de ellos para comprobar si cumplirían lo que él les ordenó. Simplemente les dice cómo deben ir y les envía confiando en ellos. Seguramente cometerían errores, igual que todos nosotros hemos cometido errores. Jesús envió a los discípulos cuando todavía eran jóvenes e inexpertos, y eso se nota cuando regresan y le dicen emocionados: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les responde: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Jesús pudo comprenderlos y quiso enseñarles diciéndoles: qué bien que esto os alegra, pero realmente lo que debería alegraros es otra cosa. Jesús les marca las líneas de cómo deben ir y permite que los 70 comiencen a caminar solos en su nuevo ministerio, en su nueva tarea. También en el capítulo 16 de San Marcos, en el versículo 15, tras la resurrección, Jesús se presenta a los discípulos y les manda una misión: id al mundo entero y predicad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de esto, Jesús sube al cielo. El Señor da una misión y luego en ese mensaje manda las líneas generales para su trabajo, da las indicaciones que marcarían lo que debían hacer. Algunos de los discípulos quizá no eran del todo perfectos, acordaos por ejemplo de San Pedro. Sin embargo, es a él al que da las llaves del reino. Tú te puedes preguntar: ¿a quién le encarga Jesús el reino? Pues se lo encargó a Pedro con todas sus limitaciones. La realidad más cruel que se descubre en el liderazgo cristiano es ver qué difícil es en ocasiones que los líderes deleguen autoridad en quienes les rodean. Porque hay quien piensa que nadie puede hacer las cosas ni más rápido ni mejor que yo. Y de esta manera, pensando así, nunca se formarán líderes que sean capaces de crecer. Otra cosa que debe hacer alguien que quiera ejercer bien la autoridad es, aunque suene chocante, permitir que se cometan errores. A veces ocurre que no queremos dejar que nadie haga nada hasta que sea perfecto. Y lo curioso es que todos hemos empezado el ministerio sacerdotal o la tarea de educar a los padres o en un trabajo sin ser perfectos. Dios no espera nuestra perfección para que empecemos a dar testimonio. Hay un razonamiento muy interesante que hay que conocer y es el principio de error-corrección. Es decir, que aquello que descubrimos por medio de nuestros errores nos convencerá y enseñará más que aquellos errores que otros han encontrado en nosotros. Y esto es un principio que determina un efecto sobre una causa. Al descubrir por mi propia cuenta el error que cometo, la enseñanza y aplicación de la corrección será mucho más provechoso. En ese proceso de error-corrección se aprende constantemente qué hacer y qué no hacer. Es verdad que siempre tiene que haber una supervisión para que los errores no sean demasiado drásticos ni incorregibles, pero hay que diferenciar entre estar preparado, que es necesario para ejercer cualquier tarea, y ser perfecto. Son cosas diferentes. Por lo tanto, un buen líder, alguien que ejerce bien la autoridad, entiende que algunos errores son una oportunidad para aprender de manera más inteligente cosas que, por mucho que te digan, tú nunca vas a ver. Cuenta la Sagrada Escritura. Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante suyo diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y otras en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Fueron entonces los discípulos a Jesús, y aparte le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo a partir del 14. Cuando los discípulos regresan y preguntan por qué no salió el demonio con nuestra palabra, Jesucristo no les dice: es que todavía no podéis echar demonios, sino que Jesús permite que cometan errores. Por lo tanto, el auténtico guía, el auténtico líder, permite que sus colaboradores cometan errores. Un líder debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus propios errores, lo suficientemente inteligente como para aprovecharlos y lo suficientemente fuerte como para corregirlos. Qué difícil es admitir, sobre todo a quienes ostenta la autoridad, que no son perfectos. Pero una vez que se dan cuenta, podrán ser lo suficientemente inteligentes como para utilizar los errores y lo suficientemente fuertes como para corregirlos. Otra realidad difícil que debería hacer un buen líder, alguien que quiere ejercer correctamente la autoridad, es permitir que se desafíe su manera de pensar. Es importante tener personas en el propio equipo que no siempre digan que sí o que aprueben todas nuestras ideas y pensamientos. La palabra de Dios llama a estos asalariados, a esos que siempre dicen que sí. Podríamos llamarlos pelotas o aduladores, a esos que siempre están babeando y diciendo sí a todo. Es mejor contar en los equipos, en la propia familia, con personas que te miren a la cara y te digan de frente: no estoy de acuerdo, porque ahí es donde compruebas la verdad de su amor y su lealtad. Sin embargo, ese hombre que aparentemente es tan sumiso es probable que divida al grupo, porque si no está de acuerdo contigo y no te lo dice a la cara, es muy fácil que lo haga a las espaldas y provoque chismorreos y, por lo tanto, división. Pero cuando tú cuentas con personas que te ayudan a pensar, personas que te desafían a crecer, entonces estarás ejerciendo bien tu liderazgo, porque hay que reconocer que no todas las ideas que tenemos son buenas. Aunque no te guste escuchar esto, hay que ser valiente y aceptar que aunque tú tengas brillantes creatividades, no siempre son correctas. Hay que establecer un ambiente donde la discusión sea constructiva, donde no se generen pleitos porque haya discrepancias y donde todos se atrevan a decir lo que piensan. En ocasiones, a mí me ha pasado, seguro que a vosotros también, he tenido alguna idea que me parece genial y estoy seguro de que todo el mundo va a estar de acuerdo con ella y, sin embargo, me llevo la gran sorpresa cuando me dicen, pues yo no estoy de acuerdo contigo por esta razón o por esta causa, creo que no es buena idea. Y yo mismo me doy cuenta de que en unos pocos minutos se ha apagado mi brillante y glorioso proyecto tirándolo por tierra y siendo pisoteado. Esto, que puede parecer un drama, es algo bueno porque a partir de ahí se puede construir algo nuevo. Nadie tiene que tener miedo a, siempre con educación, cortesía y caridad, de escuchar las opiniones de los demás. Los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, ¿quieres que mandemos fuego del cielo que los consuma a todos? Y el Señor les miró y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritus sois. Yo no vine a destruir el mundo, sino a salvarlo. A través de esta frase, Jesús descubre la talla de su liderazgo. ¿Cuántas veces deseamos que el espíritu de destrucción descienda y que llueva fuego del cielo sobre aquellos que nos desafían? Los líderes, aunque cueste, en ocasiones no tienen siempre las mejores ideas, no siempre tienen la razón. Y un buen líder tiene que ser alguien que sea capaz de reconocer esto. Si continuamente estás a la defensiva con inseguridades y temores a ser recriminado o a ser confrontado o a ser desafiado, probablemente es porque no ejerces bien tu autoridad. Si siempre estás reclamando esa autoridad, si tienes que utilizar el argumento yo soy el que tengo el nombramiento o yo soy el padre y esto se hace así porque lo digo yo, eso significa que realmente no tienes autoridad. Los líderes que siempre recuerdan que son los que mandan han dejado ya de serlo. El esposo no tiene que llegar a casa y decirle a su mujer yo soy el marido, y a los hijos tampoco hay que recordarles constantemente yo soy el padre, porque no hay duda de esto, ya que la responsabilidad hacia ellos habla más fuerte que las palabras o los títulos. El amor que se demuestra, la convicción con la que me entrego, son suficientes. No hace falta estar recordando continuamente que tienes la autoridad porque tú eres el que ostentas un cargo. Las acciones lo demuestran y confirman. Muchos lo que buscan es la autoridad y no la responsabilidad, y ambas van de la mano. Sin responsabilidad no hay autoridad. El temor a que desafíen nuestra manera de pensar es fruto de la inseguridad, y la seguridad de un líder se afirma cuando asume quién es él y permite que otros expresen también sus opiniones. La inseguridad crea líderes dictadores. Son tan inseguros que deben decirle a todo el mundo qué hacer, cómo pensar, cómo actuar, a dónde ir, qué no hacer o cómo tienen que orientar su vida, cómo peinarse y cómo vestirse. Son tan inseguros que necesitan gobernar la vida de quienes los rodean. Sin embargo, desafortunadamente, existen muchos de estos líderes dictadores que están muy acostumbrados a no escuchar más voz que la suya. Estos líderes quieren seguidores que no piensen, porque prefieren ellos ser los que piensan por los demás. Sin embargo, debemos operar un cambio de cultura en el liderazgo. Hay que enseñar a la gente a pensar por su propia cuenta, a leer y a estudiar. Por eso es bueno que nos pongamos de frente con aquellos que nos desafían y nos preguntan el por qué de las cosas. En el compendio del catecismo, cuando lo dedico a los oyentes, me encanta, y no estoy haciendo un llamamiento para que escribáis en este tono sistemáticamente, pero me encanta cuando alguien plantea por qué las cosas son así o discrepa, no porque yo sea amante de las discusiones, sino porque es una gozada sentir que la gente tiene confianza suficiente como para presentar puntos de vista distintos, de tal manera que juntos podamos comprender mejor las verdades que creemos. Y en el tema de cómo generar el ambiente de confianza en la familia, es bueno que los padres se presten a que sus hijos planteen sus dudas, a que los párrocos escuchen a sus feligreses e incluso que los obispos den voz a sus sacerdotes para que le digan, siempre insisto, en un ambiente de máximo respeto, qué cosas están de acuerdo y qué cosas creen que se puede mejorar. Esto es saludable. Un buen líder, alguien que quiere ejercer la autoridad, tiene que aprender a escuchar opiniones que sean distintas a las suyas y ser capaz de responder a quien trata de desafiar sus criterios. No es que luego tengas que hacerle caso al otro, pero sí siempre tienes que escucharle. Si eres un líder, debes agradecer que alguien, siempre repito, con educación, respeto, cariño y en privado, te diga las cosas que él piensa que estás haciendo mal. No se trata de entrar en debate con las personas que te corrigen, ni mucho menos de hacer ataques ad hominem, pero es necesario escuchar, porque el líder, el que ejerce la autoridad, es quien especialmente ha de desarrollar un ambiente en el cual se anima a los colaboradores a que le hagan pensar, porque eso le enriquecerá al líder y también dará crecimiento a quien habla con él. En la Biblia, en el libro de Samuel, tenemos un ejemplo de lo que es un hombre y un líder inseguro. Lo podéis leer a partir del capítulo 16. Él, Saúl, pudo haber tenido a David como un aliado al rey David, al futuro rey David, pero en su inseguridad lo alejó, lo persiguió y quiso matarlo y destruirlo. Hay mucha gente que dice, Señor, mándame ayuda, alguien que me dé una mano con todo este trabajo. Y eso es bueno pedírselo, pero a veces el Señor nos manda la ayuda a través de personas que nos recuerdan que no hacemos las cosas bien. Decía el libro de Samuel que las mujeres cantaban a propósito de David diciendo, Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Esta alegría que manifestaban en los cantos, en lugar de traer gozo a la vida de Saúl, hizo que se pusiera celoso. En vez de descubrir que cuenta con un gran aliado, lo que hace es verle como un enemigo. Hay líderes tan inseguros que frente a otra persona brillante que podría ayudarlos, en lugar de promocionarle, están a la defensiva para ver cómo se deshacen de él. Es verdad que el enemigo malo y la propia concupiscencia del hombre siempre están ahí acechando y se levantarán envidiosos, pero eso no debe provocar inseguridad, ya que eso nos puede hacer perder el norte, nos puede hacer perder el sentido de la autoridad, que es siempre un servicio. Cuando tienes seguridad personal, cuando tienes seguridad profesional, cuando vives centrado en quién eres y por qué estás en el puesto que estás, puedes permitir que te desafíen. Vamos a hacer ahora una pausita musical y continuamos con nuestro programa. Hoy con la pregunta 463, ¿cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil?
Por todas partes, créeme lo que te busqué. En entre los hoteles, en las plazas y los trenes te busqué y no te hallé.
Te busqué incansablemente, créeme lo que te busqué. En mil direcciones, en montes y valles no te divisé y no te hallé.
Y estabas a mi lado y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado, aunque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado. Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado. Y estabas a mi lado y pacientemente viéndome vagar me habías esperado a que comprendiera que aunque vaya lejos tú eres lo anhelado y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado. Estabas a mi lado.
Partes, créeme lo que te busqué. Entre multitudes, en las calles y en los bares te busqué y no te hallé.
Te busqué insistentemente, créeme lo que te busqué.
Y en mis pensamientos, en cada momento yo te dibujé y no te hallé.
Y estabas a mi lado y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado, aunque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado. Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado. Y estabas a mi lado impacientemente viéndome vagar me habías esperado que comprendiera que aunque vaya lejos tú eres lo anhelado y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado. Estabas a mi lado.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe y profundizar en ella y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estábamos hoy tratando la pregunta 463, ¿cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? Y veíamos algunas de las cosas que deberían tener, algunas características que deberían permitir los auténticos líderes, aquellos que quieren ejercer la autoridad de una manera adecuada. La última de las cuestiones que trataba es que un buen líder, alguien que quiere ejercer bien la autoridad, debe permitir que desafíen su manera de pensar. Y en este sentido, otra de las características que debería tener es la de permitir libertad de movimiento. No debería ser necesario que los colaboradores tengan que pedir autorización para cada actividad que realicen o para cada decisión que tomen. No es sano que los seguidores se vuelvan dependientes, ya que los estaríamos formando mal. La función de quien ejerce la autoridad es formar líderes y la única manera de hacerlo es dándoles libertad de movimiento. Después de enseñarles, de mostrarles el camino, de compartir con ellos el proyecto y los objetivos, necesitamos permitirles la independencia. Por eso es importante definir, como decía antes, las fronteras y las líneas generales. Esto es tan importante porque en muchas ocasiones es aquí donde se fracasa. Tal vez este punto pueda ser sorprendente, ya que la meta de cada líder debería ser quedarse sin tareas. Es decir, el buen líder, el buen jefe, es realmente el que no trabaja porque tiene la capacidad de delegar. A veces ocurre en las familias y también en las comunidades cristianas que quienes tienen la autoridad quieren hacer ellos todo el trabajo y de este modo en ocasiones se desgastan, se queman, porque hay quien cree que tiene que hacerlo absolutamente todo en casa o todo en la parroquia y esto no es así. Hay que ser capaz de delegar, de permitir libertad de movimientos, que cada uno dentro del orden que la autoridad establece, sea capaz de tomar iniciativas. Dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles escogieron diáconos precisamente porque ellos necesitaban libertad. Si nunca permitimos libertad de movimiento, estaremos siempre atados a los detalles y no podremos crecer. Por eso es tan importante ser capaz de delegar. Pero cuando delegamos, lo tenemos que hacer de verdad, porque a veces ocurre que hay quien dice, te doy libertad, pero cuando nos toman la palabra, estamos detrás de ellos y cambiamos todo lo que hicieron. Entonces estamos demostrando que en realidad no creemos en ellos. La responsabilidad de quien tiene autoridad es desarrollar al máximo el potencial de aquellos que están bajo la autoridad y permitirles libertad de movimiento, es decir, permitirles desarrollarse. Y en esto también debemos incidir. Hay que permitir que la gente crezca. El que ejerce bien la autoridad tiene la influencia de crear un ámbito donde florezca el crecimiento. Conforme es nuestro crecimiento, así será el crecimiento de aquellos que nos siguen. Todo líder está en un constante proceso de crecimiento y no se queda estancado, sino que busca constantemente crecer. El buen líder, el que ejerce bien la autoridad, tiene un corazón, una mente y un espíritu enseñable. De ahí que haya que permitir el crecimiento de la gente que nos rodea. No solo permitirlo, sino fomentarlo. Hay que desarrollar en las comunidades y en las familias, no seguidores, sino líderes, fomentando el crecimiento e invirtiendo tiempo y dinero en ello. Cuando digo dinero, me refiero a que es bueno que en las comunidades se paguen cursos de formación para las personas que están comprometidas en la vida de la comunidad, para que ellos mismos sean capaces de desarrollar sus actividades. Hay que invertir también en libros. Es un regalazo que todos deberíamos hacer a quienes queremos que colaboren con nosotros, a quienes están bajo nuestra supervisión. Hablo en primera persona del plural porque soy párroco, lidero una comunidad, lo hago como buenamente puedo, para que los que están en nuestro entorno se formen y no hay que tener miedo a que acaben sabiendo más que nosotros. Hay que enviar a las personas a seminarios, cursos de formación, a congresos, a escuelas de liderazgo y a cursos de capacitación. Hay talentos escondidos que aún no hemos desarrollado. El auténtico líder es el que promociona y hace crecer a quienes están bajo su autoridad. Y un último punto, porque se acaba el tiempo, algo que debe hacer un buen líder, insisto, en una comunidad, en una familia, incluso también en una empresa, es permitir que la gente se vaya. Si logramos comprender este punto, os aseguro que evitaremos grandes dolores de cabeza. Y hay que entender que ni los hijos son de los padres, ni las ovejas son del pastor, ni se trata de mi tarea, ni de mi ministerio, y de que no son mis líderes, sino que son de Cristo. Todo lo que recibimos de Él es prestado. Cuanto antes tengamos la seguridad y la tranquilidad de no ser posesivos, mejores líderes seremos. Hay que entender que no todos los que están bajo nuestra autoridad se quedarán con nosotros para siempre, lo mismo que el hijo no se queda para siempre viviendo con sus padres. Esto es un hecho. Hay gente que Dios ha traído a nuestra vida para llevársela, y no me refiero a que luego fallezcan, sino porque tienen otras vocaciones, otras funciones, otros ministerios, otras llamadas de parte de Dios. La Iglesia es muy rica y, por lo tanto, hay que ser capaz de entender que una persona que pertenece a tu movimiento a lo mejor luego marcha a otro, y con tal de que se mantenga en la unidad de la misma Iglesia católica, no hay ningún problema con eso. Y tu hijo también tendrá que irse de casa. Es lo deseable, que forme su propia familia. Y no por eso deja de ser tu hijo, ni significa que no te quiera, sino simplemente que anda su propio camino. Y esto es algo que todos los que ejercen autoridad deben promover, la capacidad para que cada uno responda al llamado particular, privado, único, de esa relación de amor exclusiva que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Es ciertamente una responsabilidad muy grande la de tener autoridad, y existen distintos modos de ejercerla, pero teniendo claro siempre que de lo que se trata es del crecimiento, de la mejora, de la riqueza personal de aquellos a quienes se someten a esa autoridad. Sin embargo, no debemos nunca olvidar que el tener autoridad hay que vivirlo siempre como un servicio. Servir es reinar. Lo que pasa es que a veces se sirve reinando. Es decir, que hace falta una figura clara que con su vida y sus palabras oriente a la comunidad a la que sirve en los pasos que debe dar, pero siempre sin anular la personalidad de aquellos a quienes lidera, antes al contrario, promocionándolos y haciéndolos crecer. Esto, insisto, hay que vivirlo en la familia, hay que vivirlo en la Iglesia y hay que vivirlo también en la comunidad política. De eso hablaremos en los siguientes programas, pero tenemos que dejarlo aquí porque, como siempre, lógicamente el tiempo es limitado y no nos da para más el programa de hoy. No obstante, si hay algo que queráis tratar, debatir, algo que os apetezca compartir o alguna pregunta que formular, podéis hacerlo a través del correo electrónico en la dirección compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Concluimos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.